Las 4 de la tarde, casi 11 minutos, bueno, casi no ya, las 4 de la tarde y 11 minutos. Saludos de Pedro González, aquí estamos hasta las 5. Esto es Buenas Tardes Málaga en este lunes 25 de septiembre, en el que enseguida vamos a contar muchas cosas. Y por cierto, ya te adelanto que el cierre musical hoy del programa lo va a poner Carlos Herrera. Ya está dicho todo. Vámonos a los temas del día que llevamos todo la jornada de hoy contándote. Ha comenzado, como sabes, el otoño en la Costa del Sol. Poco a poco las playas se van a ir vaciando, pero eso no significa que se vacíen también los hoteles y los chiringuitos. Lo sabe muy bien, por ejemplo, Álvaro, un granadino de 30 años que hace dos decidió trasladarse a la Costa del Sol buscando una oportunidad laboral.
Llegué por el sector del turismo, vi que había necesidad de oferta de trabajo y probé y tuve suerte. Y hasta aquí ya llevamos 2 años.
Es uno de los más de 35.000 trabajadores fijos discontinuos que hay en la provincia de Málaga. Es un tipo de contrato muy frecuente en el turismo porque permite a las empresas adaptar sus plantillas a la cantidad de clientes que tienen. Álvaro Martínez trabaja como administrativo en una cadena hotelera con sede en Torremolinos.
A mí me viene bien. Al fin y al cabo yo considero que tengo estabilidad laboral durante las temporadas altas y tengo los mismos accesos a beneficios y derechos laborales, gano experiencia en la industria hotelera, tengo oportunidad de trabajar en diferentes departamentos, porque al final, desde que entré he cambiado, he estado también en otro departamento de la cadena, hasta que me he estabilizado en contabilidad y tengo potencial para establecer una relación a largo plazo con la empresa.
Ahora, recién estrenado el otoño, la ocupación en los hoteles a los que Álvaro les lleva la contabilidad ronda el 90%, pero a medida que avance el invierno, evidentemente esa cifra va a descender. Será entonces cuando este administrativo deje de trabajar. Su contrato establece un descanso forzoso en diciembre y enero, que él suele aprovechar muy bien.
Lo dedico a seguir formándome, aprender idiomas y es muy llevadero. Cuando nos damos cuenta ya se ha pasado y estamos otra vez aquí.
Bueno, Álvaro es un recién llegado al sector turístico de la Costa del Sol, pero hay quien lleva toda la vida dedicada a él. Por ejemplo, el caso de Miguel Sánchez, un histórico director de hoteles. Abrió el primer hotel de su cadena MS Hoteles en 1990, el Aguamarina Suites, el Bajondillo en Torremolinos, una cadena que hoy forman ya 6 establecimientos.
Eran otros momentos, en la costa todavía le quedaba mucho por crecer, como se ha demostrado que así ha sido en todos los aspectos. Y bueno, pues lo mismo de fenomenal y de estupendo era la costa Málaga, su Costa del Sol en aquellos momentos como ahora.
Hace unos años, las administraciones y los propios empresarios, claro está, se pusieron manos a la obra para luchar contra algo que ya nos suena a todo, la estacionalidad del turismo, con el objetivo de que la temporada fuera más allá del verano y, sobre todo, más allá de lo que era el turismo de sol y playa. Aunque queda camino por recorrer, los frutos ya los recogen otros empresarios históricos, como es el caso de Norberto del Castillo, que desembarcó en la provincia a finales de los años 60 y hoy sigue al frente de uno de los restaurantes con más historia de la Costa del Sol. Me refiero a Los Náufragos, en la playa de Los Boliches, en Fuengirola.
La mayoría de las instalaciones están abiertas todo el año y, lógicamente, pues, bueno, el invierno se aprovecha para mejorar las instalaciones, pero también podemos seguir manteniendo abiertas las instalaciones, cosas que antes era inviable, no solo en invierno, sino incluso en otoño y primavera.
Hoy, con el otoño recién estrenado, hemos querido saber cómo se vivía antes y cómo se vive ahora esa temporada baja en el turismo de la Costa del Sol, y ha sido sin duda la noticia del día. Nos interesa también el tiempo a esta hora. Nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología, no el tiempo de hoy, que ese ya lo sabes, sino la previsión para mañana, que vamos a tener poco más o menos lo mismo que a lo largo de la jornada de este lunes. Vamos a tener cielos poco nubosos, despejados, algunos intervalos de nubes bajas matinales, alguna que otra bruma, sin descartar niebla en las sierras de interior. El viento va a soplar del sureste, dentro de la provincia, y de levante en el litoral, y las temperaturas con poquitos cambios con respecto a hoy. Mañana la máxima la va a tener ronda 30 grados, a los 28 llegarán en Vélez y en Antequera, y a los 26 en Málaga y en Marbella. En cuanto al tráfico, a esta hora, 4 y 15 minutos, vamos a saber cómo se circula por la provincia. Nos vamos hasta la DGT. Ramón Mármol, buenas tardes. Ramón Mármol, buenas tardes. Hola, Ramón. ¿Estás ahí? Pues está ahí, pero parece que no nos oye. Vamos a intentar averiguar cómo se circula hasta ahora por el centro de la ciudad. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. tardes.
¿Cómo está la cosa del tráfico en el centro de la provincia de Málaga?
Bueno, ahora mismo tráfico intenso en la entrada por Avenida de Andalucía, también la entrada por Valle Inclán desde la autovía y por último tráfico intenso en la salida por la Avenida Velázquez, sentido Torremolinos. Como siempre desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Muy bien, gracias Alejandro.
De nada, hasta ahora.
4 y 16.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8 y media, Casa de Monzaragoza, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y el control técnico y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Centro de Adicciones Monte Alminara, Tesesa, Farmacia Eloísa Molina, Calzados Godi y Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento.
Nortons Biosólidos, gestor de residuos grasos de cocinas. Evite que los residuos grasos acaben en la red de saneamiento. Le instalamos su separador adaptado a su negocio, realizándole la limpieza y retirada de los residuos. Nortons Biosólidos.
Para los que empiezan el cole, la ESO o la facultad, y para los de la universidad de la vida, o los que con 30 siguen siendo los peques de la casa. Para todos llegan las novedades de Espacio Joven de Mercamueble a pagar en 30 meses sin intereses. Solo durante septiembre y solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Durante toda esta semana, solo en Mascom Supermercados, llévate el kilo de muslos de pollo al corte a 2,95 euros. Descubre más ofertas en mascom.es. Mascom Supermercados, cerca de ti.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
A esta hora, como siempre los lunes, abrimos nuestras puertas a las historias de Málaga. Y para eso, como siempre, tenemos un historiador de cabecera que se llama Víctor Heredia y que ya nos está escuchando. Víctor, buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, este fin de semana estaba leyendo algunas cosas para la semana, para hacer previsiones, y de repente me topo de bruces con la actividades musicales que va a acoger el Real Conservatorio María Cristina en nuestra ciudad este próximo trimestre, octubre, noviembre y diciembre. Actividades musicales que pasarán no solamente por música clásica, sino incluso vamos a tener música indie, conciertos de todo tipo, en fin. Y digo yo, oye, lo del Conservatorio María Cristina, ¿esto por qué se llamó conservatorio? Y ahora mismo evidentemente no funciona como tal. Desde siempre ha sido un conservatorio y me dije, voy a preguntarle a Víctor que eso lo tiene que saber. ¿Es un conservatorio ahora? ¿Lo fue en su momento? ¿Por qué era un conservatorio el María Cristina?
Ah, bueno, hay que decir primero que lo que es la María Cristina, ¿no? El nombre que tiene la actualidad, bueno, ocupa una parte de lo que es el convento de San Francisco o de San Luis el Real, ¿no? Por eso se encuentra la entrada pues por la calle, por la plaza de San Francisco, de este nombre. Por lo tanto, partimos de que ya en origen había un convento. Uh-huh. Efectivamente, en un momento dado, más adelante, pues se crea la Sociedad Filarmónica de Málaga, crea el conservatorio, que se llamará María Cristina, en honor de la reina María Cristina de Habsburgo, la madre de Alfonso XIII, y ahí, bueno, va a estar ubicado en este espacio, pues, desde 1885... hasta 1971, cuando el conservatorio, ya convertido en superior de música, se traslada al Ejido con una nueva sede y el edificio pues quedará abandonado, ¿no? Quedará, bueno, pues vacío, y eso pues ya va a hacer que en ese momento intervenga la Caja de Ahorro de Ronda, adquiriendo el edificio, sometiéndolo a una restauración, dándole una nueva entrada y finalmente, bueno, pues convirtiéndolo en la sala María Cristina, que conocemos pues las últimas décadas como uno de los espacios de conciertos de música más potentes, no solamente por la calidad de los espectáculos que alberga, sino también por las propias características de la sala, ¿no? Uh-huh. Que lo convierte en un espacio único.
Oye, y ya hemos dicho por qué lo de María Cristina, ya hemos contado un poco lo del conservatorio. Siempre ha sido un edificio tan bonito y sobre todo tan escondido, porque ahí en la Plaza de San Francisco, oye, si no pasas por ahí cerquita no te enteras de que existe ese edificio ahí, ¿no?
Pues sí, pues fíjate que, bueno, no, en el resumen que te he hecho antes, ¿no? Pues había omitido algunos datos, ¿no? Cara, ¿por qué tiene esa decoración? ¿Por qué un espacio tan especial, no? Realmente no lo es por el conservatorio, sino por una institución que ocupó ese edificio de San Francisco después de que fueran expulsados los frailes franciscanos, ¿no? Esa institución era el Liceo de Málaga. Hay que decir que ese convento lo compra un aristócrata, el Marqués de Valdecañas. De hecho, pues la dirección oficial es calle Marqués de Valdecañas. Y este hombre compra esa parte del convento, se construye un palacio. Y tú antes comentabas, pues que la sala está escondida, porque uno está ahí en un rincón del centro, poco apartado de las calles más transitadas. Pues fíjate que más escondido estaba antes, cuando incluso ahora se entra por un callejón, pero antes había que atravesar un edificio que no era el conservatorio, que había una servidumbre de paso. Eso, bueno, pues cuando el año 70 se reconstruyó un poco la entrada, pues se habilitó pues ese callejón de entrada que ahora utilizamos, y donde se colocó una portada de piedra que procede de la calle Granada. Una curiosidad, ¿no? Se reutilizó de un derribo, pues esa portada por la que ahora pues entramos, ¿no?
Pero, bueno.
Hablando un poco de... Sí,
bien. No, decía que bien, que eso lo de la portada no tenía ni idea. ¿Hablando de, decías?
Pues bueno, que hablando ya de la decoración, porque es un espacio tan especial en cuanto a esa decoración, esos techos pintados, ahí el mérito no viene del conservatorio, sino viene de una institución anterior, que era el Liceo. El Liceo de Málaga era una institución cultural, privada, una sociedad que organizaba pues eventos literarios, musicales, artísticos, certámenes de pintura, y el liceo va a ser el que realmente le dé forma a todas esas instalaciones que eran antes del convento. De hecho, pues parece que la sala de conciertos se correspondería con la iglesia del convento, ¿no? Es un espacio adaptado. Esa antigua iglesia, cuyos muros pueden datar del siglo XVI, sin embargo, pues son revestidos de elementos decorativos, y sobre todo pues los techos pues tienen esas pinturas magníficas, tanto de Martínez de la Vega, cuando estamos en sala de concierto, pues la más llamativa es la coronación de Dante, y con todos los escritores, toda una corte de escritores que lo rodea, que preside el motivo central del techo, y luego también pues está decorado con la aurora de Denis Belgrano y el tocador de Venus. Denis Belgrano también está muy representado en las pinturas que se conservan pues en el recinto de la actual María Cristina, sin olvidar la sala de los espejos que nos encontramos antes de llegar al salón de concierto, y como bueno, también pues los espejos tienen su truco, ¿no?
Está claro. Oye, ¿en ese antiguo conservatorio hay algún músico ilustre que estudiara en su momento y que luego se hizo conocido?
Bueno, el músico más conocido es Emilio Con, Eduardo Con, Emilio era hermano del pintor.
Eduardo
Con, que fue director y se encargó, fue uno de los responsables de la puesta en marcha de este conservatorio. Se formaron muchas generaciones de músicos malagueños, pues sobre todo intérpretes, ¿no? Por ejemplo, tenemos Julia Parodi, que una mujer que se hace poco pues se ha recuperado su memoria, se le quería otorgar una calle en la ciudad, ¿no? Pero va a ser la figura clave del conservatorio, para al menos su puesta en marcha y en los primeros tiempos, va a ser pues la figura de uno de los músicos malagueños más ilustres de todos los tiempos, ¿no? Como es Eduardo Con, ¿no? Aunque bueno, el recinto, no hay que olvidar también que relacionado con la pintura, pues ahí en esa sala del liceo, del Conservatorio María Cristina, tuvo lugar el bautizo de Picasso como pintor. ¿No? Uno de los pintores que dejó allí su retrato, como he citado ante Martínez de la Vega, que pinta esa coronación de Dante, va a echar una copa de champán encima de la cabeza de un Picasso que estaba en cita en Málaga, que apenas tiene 16 años, y son como un ritual, ¿no? Te bautizo como pintor, ¿no? Bueno, se ve que para que Martínez de la Vega, ¿no? Pues tuvo una una buena vista, ¿no?, de esa carrera artística que luego va a desarrollar pues ese joven malagueño. O bueno, como antes comentábamos, el Salón del Espejo, pues si vemos las pinturas que de pajaritos, de ramas que decoran esos espejos que de la entrada, pues lo que están es ocultando pues la raja que provocó en esos espejos el terremoto de 1884.
Fíjate.
Que lo fracturó, pero en vez de sustituirlo, pues prefirieron reciclarlo, pues encargando a Nogal de Sevilla, al pintor, que tapara las grietas pues con sutiles ramitas, motivos vegetales, pajaritos, y de esa manera, pues en vez de cambiar los espejos, pues se reciclaron.
Uh-huh. Pues fíjate, eso es una manera de reciclar y no lo que se hace hoy en día. Está claro. El Conservatorio María Cristina, o antiguo Conservatorio María Cristina, que hoy hemos querido sacarlo a la luz y hablar un poquito de él, aprovechando la actualidad que también gira en torno a este espacio donde se dan fundamentalmente actividades musicales. Pues Víctor, como siempre, gracias por echar un poquito de luz en estos asuntos de la historia de Málaga, y en 7 días nos encontramos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena.
Las 4:27 de historiadora e historiador, pero por otro motivo totalmente distinto. Él se llama Francisco Marmolejo Cantos. Además de historiador, es escritor y acaba de publicar un libro que habla del Hospital de la Caridad y la Iglesia de San Andrés de Coín. Don Francisco Marmolejo Cantos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes a todos. Encantado de entrar con vosotros.
Gracias, sobre todo por contarnos un poquito más acerca de, históricamente, cómo es el Hospital de la Caridad y la Iglesia de San Andrés de Coín. ¿Cuál es la importancia que tiene este edificio?
Bueno, no es poca, ¿no? Estamos hablando de una institución benéfica, asistencial y caritativa, ¿no?, que tuvo que hacer frente a guerras, inundaciones, terremotos y epidemias. Epidemias como la peste, el cólera, la fiebre amarilla en varias ocasiones, enfermedades como la lepra. Pero claro, también ha sido un lugar de culto, ¿no?, y un lugar de enterramiento. En origen, la iglesia de San Andrés fue la capilla del hospital, la capilla que tiene todo hospital anexa. Después pasó a ser iglesia y finalmente parroquia, ¿no? También tiene una cosa curiosa, ¿no? Aquí se han celebrado bautizos, bodas, defunciones, con todos los recuerdos, ¿no?, que eso nos trae y que eso entraña. Las instalaciones también, pues bueno, han tenido multitud de funciones, ha sido cárcel, de escuelas, academia de bellas artes, cuartel de la Guardia Civil, además de juzgado y registro civil, ¿no?, que fue lo último.
Uh-huh. Francisco, sí, pero, ¿este edificio tiene más de 500 años?
El edificio tiene más de 500 años, podemos datarlo a principios del siglo XVI, tiene sobre todo influencia del Mudéjar sevillano, más concretamente. Ahí hay como una ruptura con lo nazarí granadino. Como sabéis, pues estamos en el Reino de Granada y, claro, el occidente malagueño, pues muy probablemente recibe el influjo de estos maestros de albañilería, ¿no?, procedentes de la parte del Reino de Sevilla, ¿no? Y el hospital, aparte de la antigüedad que tiene, bueno, decirlo que pocos municipios de la provincia pueden presumir de tener un hospital, y mucho menos de un hospital del siglo XVI. Ya veréis que los pueblos vecinos de nuestro entorno no tuvieron esta suerte, solo prácticamente las capitales, ¿no? Vélez, Ronda, Marbella, Antequera, Coín. Y eso es curioso, ¿no?, porque el hospital está en restauración, como sabéis, ¿no? Uh-huh. Lleva más de 15 años cerrado al público, ¿no? Poco después se iniciaron las tareas de restauración, una rehabilitación integral de aquello. Y ocurre que aquí en Coín los chavales que tienen 20 y 30 años nunca lo han visto.
A ver si ahora con el libro que has publicado alguien se le ocurre ya de una vez abrirlo al público para que se pueda visitar, ¿no?
A las obras ya le queda nada, ya veréis lo bonito que ha quedado cuando aquello se abra, pero todavía tenemos que esperar un poquito. Uh-huh. Bueno. Serán más de 15 años,
bueno,
seguramente.
Bueno. Pues nada, pues habrá que esperar un poquito, espero que no sea mucho, de todas formas. Oye, en este libro que acabas de publicar, ¿nos vas a descubrir algún secreto de ese edificio que no se conozca hasta ahora?
Bueno, entre las conclusiones que se pueden sacar de este trabajo de años, pues la más básica es que mal se podría comprender o escribir la historia de este pueblo de Coín si no conocemos la historia del hospital, ¿no? La historia del hospital es realmente es el mejor retrato que tenemos de esta población durante más de 500 años, prácticamente desde los orígenes de Coimbra, la conquista. Y precisamente en esta línea debemos valorar el monumento precisamente como parte destacada y fundamental de nuestra propia historia. Bueno, y ya sabéis, es uno de los edificios más emblemáticos de esta población, ¿no?
Está claro.
No hay duda.
Bueno, pues ahí tenéis un libro que recomendamos aquí. Siempre ya sabéis que tenemos apetencia en recomendar alguna lectura, y si tiene que ver con la capital malagueña o con la provincia, pues mejor que mejor. El Hospital de la Caridad y la Iglesia de San Andrés de Coín, libro que acaba de presentar hace un par de días, como el que dice, el pasado viernes, Francisco Marmolejo Cantos, que es el autor del mismo. Paco, gracias por atendernos, enhorabuena y que sea todo un éxito.
Esperemos que os guste.
Gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
4:31. Septiembre es un magnífico mes, sin duda alguna, para viajar. Te cuento, hay mucha gente que utiliza el tren como medio de transporte para estas vacaciones ya de otoño, ¿verdad? De septiembre, octubre. Y hay muchos también que suelen tener problemas pues con los trenes, por retrasos, porque, en fin, no llegan a su hora o no salen en el momento que tenían que salir. Y hay muchos pasajeros que desconocen cuáles son sus derechos cuando tienen que viajar en tren. Pues vamos a preguntar precisamente al presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, a Jesús María Burgos, sobre este asunto. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tienen que tener en cuenta los viajeros que van en tren, digo, en cuanto a derecho? Porque todo el mundo sabe lo del AVE, ¿no? Que si llega media hora te devuelven el 50%, que si llega una hora tarde que te devuelven el 100%. Pero ya está, es lo único que sabemos. ¿Hay más derechos que tengamos cuando viajamos en tren?
Muchos más. Y realmente de los que son más fáciles de reclamar,
¿sí? ¿Ah,
sí? Porque está, sí, claro, está a través de la de transporte de cada comunidad autónoma o a través de consumo, y se pueden hacer directamente. Tienen una junta arbitral en todas las provincias. O sea que realmente tienen mucho más. Aparte de lo que han dicho, una hora el 50%, a partir de hora y media el 100%, hay muchas otras cosas, porque también están los gastos de que deriven después de la hora y media. Si el viaje se interrumpe 4 horas antes de que comience el viaje, tienen derecho a una indemnización, y si es una hora antes tienen también almuerzo, lo que es almuerzo, gastos previstos, gastos de alojamiento, etcétera, etcétera.
Sí.
Que realmente es de los que mejor funcionan, ¿eh?
Uh-huh. Si, Jesús, si el tren, por ejemplo, salimos tarde, a las 10 de la noche es cuando tenemos el tren, y resulta que el tren, por determinadas circunstancias, bien sea por una rotura en la catenaria, que es lo que siempre uh-huh. se nos dice, o un problema con el tiempo, porque se nos ha cortado una vía por inundación, etcétera, sí. y no podemos salir a esa hora, tenemos que quedarnos a dormir en la ciudad de origen, eso lo podemos reclamar.
Tiene derecho al alojamiento, ya digo, y a la manutención.
Uh-huh.
Todo lo que sea parte de la hora, hora y media, tiene indemnización. Y después, dice, para ponerlo muy gráfico, si nos avisan 4 días antes o 1 hora antes.
Claro.
Por lo cual, hay indemnización en todos los casos y en todas las circunstancias. Sí, hay que recordar que hay que presentar los justificantes adecuados.
Está claro.
Los justificantes de lo que no hemos hecho, lo que nos falta y demás, y que hay un mes para reclamar nada más, ¿eh?
¿Cuánto hay, perdona?
Para ser consumido un mes.
Un mes solamente.
Las reclamaciones a las compañías ferroviarias son un mes por parte del consumidor y 3 meses máximo para resolver la empresa ferroviaria. Aquí los tiempos se acortan mucho en todos los casos, ¿eh?
Uh-huh.
Y bueno, no hace falta, aconsejamos siempre que antes de salir de la estación todo el mundo, bueno, que presente la reclamación, pero que sepamos que tenemos un mes, que podemos hacerlo vía internet o directamente en nuestra ciudad o uh-huh. como queramos. Por lo
que no hace falta hacerlo en el mismo instante que está el problema, sino que podemos esperar un par de días o tres a hacerlo tranquilamente en casa, ¿no?
Ya lo digo, hasta un mes, siempre y cuando, y presentemos todos los justificantes que se han visto perjudicados por culpa de ese atraso ferroviario, de esa incidencia. En uh-huh. todos los casos, ya digo, aunque sea la Habana, que la hemos tenido muy cercana,
correcto,
que ha interrumpido mucho el tema en Andalucía, realmente era un mes exactamente igual y se puede reclamar exactamente igual. Que aquí no es ajena nunca la empresa de trenes, los ferrocarriles.
¿Y da lo mismo que el tren sea un AVE de alta velocidad, un tren de cercanías o un media distancia o algo así?
Exactamente igual. Esto afecta absolutamente a todo. Es cierto que los AVE, los trenes rápidos, pues bueno, tienen una... son privilegiados en este tema, pero afecta absolutamente a todo. Ya digo que la Consejería de Transporte de cada comunidad autónoma y de cada provincia, que hay delegación en todas las provincias, son responsables del hecho y que hay una junta arbitral expresamente para ello, para resolver esta incidencia.
Bueno, pues hoy queríamos saber un poquito más, aprovechando que es el mes de septiembre, octubre, también meses en los que hay mucha gente que viaja y además suele hacerlo también en su mayoría en tren, por aquello de que son viajes más cortos, más cercanos, etcétera, pues queríamos saber también pues todo lo que deben saber esos pasajeros de un tren cuando se produce un retraso o cualquier otra circunstancia. Jesús, como siempre, gracias.
Sí.
Dime.
Igual los equipajes y la rotura de equipaje, todo, exactamente lo mismo, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que el equipaje que... es más complicado a lo mejor que, en fin, como uno lo maneja uno mismo, es más complicado que te lo pierdan,
claro,
o tal, pero
sí.
Imaginamos que también entrará en eso, ¿no?
Sí, claro.
Está claro. Jesús, gracias.
Es de las que mejor funciona, los recuerdos es que es de las que mejor funciona, pero claro, tenemos que hacer la reclamación oportuna, como es lógico, ¿eh?
Está claro. Pues Jesús, gracias como siempre. En 7 días nos encontramos.
De acuerdo, como creáis, aquí estamos.
Desde hace algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4 de la tarde, 37 minutos. Juan García Galera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Te has traído de documentación como para estar 3 días hablando?
No, yo me documento y luego ya
¿sí?
llegamos hasta donde haga falta.
Es verdad, eso sí es cierto. Oye, hablábamos el otro día a micrófono cerrado sobre el tema de la inteligencia artificial, ¿no? El daño que puede hacer muchas veces la inteligencia artificial, pero además este fin de semana nos hemos dado cuenta de que también esa inteligencia artificial puede ser buena. Me refiero, sale la noticia de esos jóvenes que a través de una aplicación, y además que es muy fácil de descargarse y utilizarla, pues resulta que ponen la cara de una conocida, de una amiga, de una y absolutamente el resto del cuerpo desnudo y parece que está desnudo. Eso sería la parte digamos, mala, ¿no?, de la inteligencia artificial. Uh-huh. Pero este fin de semana se ha hecho viral una fotografía en la que aparece la palabra Málaga y desde lejos es Málaga sobre una especie de playa o algo así, y cuando uno se acerca, esas letras de Málaga están conformadas pues por gente que está sentada en sillas, abrazados, tal y cual, y está absolutamente maravilloso. Esa es la parte buena de la inteligencia artificial, ¿no?
Pero no solamente de la inteligencia artificial, sino del mundo digital en el que vivimos. Siempre veíamos el desarrollo digital como la parte funcional, bonita, y me da igual que fuera inteligencia artificial o cualquier otra tecnología subyacente. Pero la realidad es que hay una doble cara. Siempre, igual, pues se puede hacer el bien o se puede hacer el mal con esa tecnología. Y como decías, pues sí, no se necesita solo inteligencia artificial. El caso que comentas de las chicas que le habían cambiado la cara por temas de pornografía y demás, eso no se necesita también inteligencia artificial. Tú lo puedes hacer con herramientas de edición fotográfica y si lo quieres hacer, puede ser casi igual de realista. La única diferencia es que ambas cosas son un delito. Entonces, estás usando el mundo digital o herramientas digitales que puedan ser inteligencia artificial o no, pues para cometer delitos que atenten en este caso contra la intimidad o el derecho al honor y algunos de los derechos fundamentales que se recogen en la Constitución española.
¿Esto se puede evitar, digamos, ese tipo de cosas o eso es inevitable porque ahí accede todo el mundo?
Principalmente se necesita concienciar muchísimo a la gente. Se tiene que saber que una herramienta la puedes usar para cometer delitos o no. Es lo mismo que si tú en tu casa tienes un cuchillo, puede ser una herramienta de trabajo en la cocina, o se puede usar para matar y cometer un delito. Pues con el caso de las herramientas digitales pasa exactamente igual. Al fin y al cabo, lo que no, el delito no es usar una herramienta, sino el fin para el que se usa. Entonces, si se atenta contra un derecho de una persona o de una organización, es cuando se comete el delito. Lo que pasa que con los medios digitales que tenemos cada vez es más fácil. Y por eso al final necesitamos concienciar sobre todo a la gente y sobre todo a los menores. Porque para el caso que comentabas, parece ser que todo se hizo entre menores y al final las consecuencias, sean penales o sean directamente administrativas por Código Civil, van a recaer en los padres. Entonces al final van a pagar una multa. El año pasado, sin ir más lejos, fue uno de los primeros casos donde una menor usó una herramienta precisamente para poner la cara de una amiga o enemiga y modificar la imagen, y luego al final, como ambas eran menores, pues creo que tuvieron que pagar los padres de la que cometió el delito, pues no sé si fueron 5.000 euros o así.
Bueno, pues que sepan los padres que cuando sus hijos cometen ese tipo de cosas son, como se suele decir, responsables civiles subsidiarios y tienen que pagar ese tipo de cosas. Esto está al alcance de todo el mundo, ¿no, Juan?
Sí. Prácticamente,
desgraciadamente, ¿no?
Desgraciadamente. Volvemos a lo mismo. Vas a una cocina y cualquier niño o cualquier persona que no esté en su sano juicio puede coger un cuchillo para hacer algo malo. Entonces se trata de educar y saber qué se puede y qué no se puede hacer para tener una convivencia lo mejor entre todos los ciudadanos y demás.
En este aspecto de la inteligencia artificial hemos puesto el punto en una cosa mala y en una cosa buena. Pero el tema de la inteligencia artificial, ¿hasta dónde es capaz de llevarnos?
Pues incluso en la edición anterior del programa, pues ya hablábamos de las repercusiones legales, ¿no? Del derecho, los derechos que se generarían con la inteligencia artificial. Porque al igual que podemos hacer una imagen tan bonita como la de Málaga, que acabas de comentar, realmente, ¿de quién son los derechos de explotación de esa imagen? Entonces ya hablamos con abogados especialistas que te daban la distinta visión, que independientemente de que lo generara una inteligencia artificial o no, los derechos de explotación recaían sobre el creador de esa inteligencia o incluso podían ser compartidos con la empresa creadora de la inteligencia artificial y aquella persona que había alimentado y había dado los parámetros necesarios para generar la imagen en cuestión. Entonces todavía nos queda mucho mundo por desarrollar, sobre todo en el aspecto legal. Y sin ir más lejos, la Unión Europea está iniciando ya la legislación sobre la inteligencia artificial a nivel de Europa y creo que va a ser de las primeras legislaciones que se van a hacer y van a intentar regular el uso de la inteligencia artificial y poder evaluar los distintos riesgos y dónde se puede usar y dónde puede ser más lícito o no para que la gente pueda saber hasta dónde puede llegar usando esa tecnología. O sea, no se puede usar la tecnología con el todo vale. Hay que poner ciertos límites precisamente para evitar que se atente contra los derechos de otra empresa o persona.
Cuando una imagen como esa que hablábamos de Málaga se hace viral, esos derechos, porque claro, hay mucha gente que preguntaba quién ha sido el autor para felicitarlo, porque nadie sabía dónde había salido. ¿Quién se lleva los derechos de una imagen viral? Si es que se puede llevar a alguien los derechos, claro.
Pues precisamente el más interesado en llevarse los derechos sería el propio generador de la inteligencia artificial, que sí podrá saber si se ha usado su sistema o no a la hora de generar esa imagen. Entonces no te preocupes que cuando hay dinero de por medio siempre alguien levantará la mano y dirá, eso es mío.
Vale. Perfecto, pues bueno es saberlo en todo caso. Pues seguiremos abordando este asunto porque desgraciada o afortunadamente esto está a la orden del día y está saliendo todos los días, tanto cosas buenas como cosas malas en torno a esta inteligencia artificial. Así que, ¿tenemos algún ciberconsejo para hacerlo?
Pues precisamente está orientado a la parte de la concienciación. O sea, tanto adultos, adolescentes y demás personas tienen que empezar a ser conscientes de lo que publican o no en Internet. O sea, siempre es mejor tener las imágenes en los entornos más cercanos y familiares y no publicarlas en Instagram porque luego al final, pues para ligar o no ligar o lo que venga detrás, estamos publicando con quién vamos, lo que hacemos, nuestra forma de movernos y luego ese tipo de imágenes se pueden utilizar pues para precisamente mediante inteligencia artificial no solamente manipular imágenes, sino que si tuviéramos muchísimas imágenes nuestras, podrían incluso meterlas en vídeo. Entonces ya no solamente sería la imagen, te podrían poner un vídeo de 5 minutos de que tú eres un astronauta o que estás en cualquier sitio haciendo lo que sea. Así que mucho cuidado con eso.
Vale, yo si me ponen haciendo el astronauta no estoy en absoluto a disgusto con esa imagen, así que estaría absolutamente encantado. Juan, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Las 4:45. Ahí está el señor Zucchero Fornaciari, que hoy queremos poner un poquito de su música precisamente porque cumple 68 añazos. Nació en el año 1955. Y hablando de morenas, quiero hablar con una morena que también no me importaría llevarla a bailar, porque estaría bailando con una de las mujeres que aparece en la lista Forbes de los 100 mejores creativos del mundo de los negocios. ¡Toma ya! Es una malagueña y se llama Cristina Consuegra. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo, en realidad, a mí no me importa, y yo, de hecho, ya tengo que sacarte a bailar después de esto.
Ay, vale, vale.
Oye, nunca me han presentado así.
Es verdad, bueno, pues ya está. Tenía que venir un descerebrado para presentarte la entera de esa manera. Oye, lista Forbes de las 100 personas más creativas en el mundo de los negocios. Y ahí aparece tu nombre. Y habrá mucha gente, bueno, ¿qué ha hecho Cristina Consuegra para eso?
Bueno, aparece mi nombre y aparece, como me gusta comentar estos días, aparece detrás de mí o al lado o delante, me da igual, todas las personas con las que he ido trabajando estos 20 años que llevo haciendo gestión y creación cultural. Lo que ha hecho Cristina Consuegra, y es muy raro hablar en tercera persona sobre una misma, pues es trabajar en torno a la cultura, en torno, bueno, a una ciudad en concreto, y desde nuestra ciudad, Málaga, pues ir generando nuevos proyectos a nivel nacional en algo tan complicado que cuando empecé, por ejemplo, no tenía ni nombre, ¿no? O sea, yo siempre cuento la anécdota cuando doy clase en la universidad que al principio decía, bueno, ¿a qué te dedicas? Hago cosas en la cultura. Pues bueno, hoy en día ya es un oficio, es una profesión y bueno, pues en nuestra ciudad además, especialmente la cultura, tiene un valor muy especial hoy en día. Así que bueno, estoy contenta. Todo esto para decirte que estoy muy contenta.
Efectivamente, está muy contenta, debe estarlo. Y debe estar contentos también los malagueños que conocen a Cristina, porque no es fácil aparecer en una lista como esta y además moviéndose en un bando, en un ámbito tan, no sé, surrealista como el mundo de la cultura, ¿no? Que tiene tantas ramas, tantas ramificaciones y tantas cosas alrededor, ¿no?
Sí, sobre todo porque, mira, en la gestión cultural, yo creo que la gente asocia la palabra gestión a algo más frío y menos creativo, ¿no? Y entonces, a mí lo que más me ha ilusionado, además del hecho de Málaga y de Andalucía, que es muy, muy, muy complejo, tú lo sabes, ¿no? Que es muy difícil que quienes trabajamos alejadas o alejados de los centros de poder lleguemos a según qué reconocimientos, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante. Y después, bueno, que se reconozca en el ámbito de la gestión cultural la creatividad, que es esencial en nuestro oficio, en nuestra profesión, la creatividad es el motor de todo. Así que, pues, doblemente satisfecha por ese sentido, ¿no? Porque se reconozca precisamente el ámbito creativo dentro de la gestión cultural y también que se reconozca una labor que se hace desde la periferia, es decir, desde un lugar que es muy importante, que obviamente Málaga es una ciudad internacionalmente ya reconocida, pero no dejamos de ser un lugar que presupuestariamente, por ejemplo, nos dista mucho de Málaga o de Madrid o Barcelona, perdón.
Bueno, pues ahí está ese reconocimiento, aparecer en esa lista Forbes rodeada de los mejores creativos del mundo de los negocios. No le va a reportar dinero ninguno, pero bueno, pues por lo menos le va a reportar cierto escaparate.
Eso es la otra lista.
Que,
la
exactamente, otra lista. Eso ya en otra lista aparecerás. Pero de momento aporta cierto escaparate y está muy bien aparecer ahí entre los grandes creativos de ese mundo de los negocios, sobre todo relacionados con el mundo de la costura, de la cultura, perdón. Y nosotros nos alegramos de contar con una malagueña en esa lista y además contar con una amiga como es Cristina Consuegra, en ámbitos tan elevados, ¿no? En todo caso. Cristina, gracias por estar con nosotros. La próxima vez bailamos, ¿vale, Morena? Cristina se ha ido. Ha dejado de bailar conmigo. ¡Ay, qué lástima! ¡Vámonos! Javier Ojeda. Ahí está, sonando. Seguimos hablando de cultura. Porque te tengo que avanzar que el Auditorio Edgar Neville de la Diputación va a acoger un concierto benéfico a favor de las víctimas del terremoto de Marruecos. Esto va a ser el próximo día 8 de octubre. Pero nosotros queremos adelantarlo para que la gente vaya comprando sus entradas. Manuel López Mestanza, diputada de Cultura de la Diputación. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo también me apunto al baile. Yo me apunto también al baile con Cristina.
Vale, vale. Me alegro mucho. Yo estoy encantado de bailar con ella, sobre todo teniendo en cuenta en qué listas aparece, Cristina, que no está nada mal. Oye, Javier Ojeda, hablaba yo de él, pero también está la Joven Orquesta Provincial de Málaga, Hoffman, Suhail Ensemble, Azahara de Al-Ándalus, Tarifa Plana, Rocío Alba, Maika Romero. Esta gente son los que se han sumado a ese concierto que va a ser el día 8. ¿Cómo se pueden conseguir las entradas? Que es lo más importante, claro.
Pues muy sencillo, las entradas en la página web www.marruecosenelcorazon.com. Ahí se pueden adquirir las entradas, 20 euros, 20,50 por los gastos de gestión. Y bueno, yo creo que es una cita que no podemos perder, ¿no? Porque la verdad que, bueno, esto está organizado por la Asociación de Amistad Andaluza Marroquí, el Foro INRUS, una idea que surge de dos personas como es Antonio César, el responsable de la Joven Orquesta Provincial de Málaga, junto con José Sarria, que es presidente de esta Asociación de Amistad Andaluza Marroquí, responsable aquí en Málaga. Y bueno, el carácter solidario, el conocimiento que tienen de Marruecos, las relaciones con Marruecos, pues le han hecho de impulsar este encuentro. Que bueno, va a venir genial porque toda la ayuda es poca para atender pues la desgracia que ha ocurrido en Marruecos.
Hemos hablado del cartel que vamos a poder disfrutar el día 8 de octubre, 6 de la tarde, en el Auditorio de Garneville de la Diputación. ¿Es previsible, Manolo, que se sume alguien más al cartel o el cartel está cerrado totalmente?
En principio está cerrado. No sé si habrá la organización, tiene alguna sorpresa de última hora, pero en principio está cerrado. Hay que agradecer porque todos los artistas, incluida la Joven Orquesta Provincial, pues participan de forma totalmente altruista, no van a percibir nada. Una gala en la que no, como comentaba, uno de los presentadores, que es Manuel Sarria, también le acompaña a Fina Mayo en la presentación, pues no es una gala humorística, es una gala de música, sabiendo muy bien a qué vamos allí. Y al final, pues Diputación colabora con la sección del auditorio y todas las facilidades que se le puedan dar, porque como decía, lo ocurrido en las montañas del Atlas y en la región de Marrakech, pues bueno, la verdad que todo lo que llegue va a ser poco, porque todavía yo creo que nos sorprenderemos cuando se sepan realmente las víctimas, que aunque sea una ya es importante, pero las miles de personas que han fallecido, cuando se sepa realmente, porque estamos hablando de una zona de difícil acceso donde apenas se puede trabajar. Hay que reconocer también el papel de los bomberos, Diputación de Málaga a través del consorcio, estuvieron allí y bueno, lo que cuentan es dramático.
Está claro. Bueno, hemos hablado de 20 euros la entrada, pero claro, el aforo del Auditorio Edgar Neville es el que es. Si el aforo se llena y ya está, la gente ya no puede acudir al concierto, ¿hay alguna fila cero, alguna otra forma de colaborar?
Sí, en la misma página web, que repito, es marruecosenelcorazon.com, hay un apartado muy sencillito donde dice música que trasciende fronteras, solidaridad que cambia vidas. Uh-huh. Unidos por Marruecos, unidos por la música, pues ahí hay dona aquí si no puedes asistir. Es decir, hay una fila cero para todas aquellas personas que que quieran colaborar o que en un momento dado pues no puedan ir, o al final pues la puede hacer un donativo de lo que quiera.
Pues marruecosenelcorazon.com, así se llama esa página web. Ahí se pueden comprar las entradas para ese concierto, 8 de octubre, 6 de la tarde, en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación. Javier Ojeda, la joven Orquesta Provincial de Málaga, Hoffman, Suhail Ensemble y Azahar del Andalus, Tarifa Plana, Rocío Alba, Maika Romero, y el que no pueda acudir porque ya no hay manera o porque no puede y quiere colaborar, pues también en esa página tiene la oportunidad de echar una mano. Y recuerdo que todo esto va a ir a favor de las víctimas del terremoto de Marruecos. Pues Manuel López Mestanza, como también, siempre...
También una un detalle de última hora, que las entradas también al evento se pueden obtener el mismo día del concierto, si hubiera algunas libres,
claro,
en las puertas de acceso. Allí sí, solamente... será en efectivo, no se podrá donar mediante tarjeta de crédito, pero también en la misma puerta el día del concierto se podrán obtener entradas siempre que queden. Esperemos que no queden para ese día, lo mejor, que se vendan todas eso. Antes.
Lo mejor es no arriesgarse a ir el día del concierto y adquirir allí, porque lo que queremos es que se agoten antes, que sería lo suyo. Pero en fin, si alguien quiere arriesgarse, existe esa posibilidad, aunque lo mejor sería comprarla antes en todo caso. Manuel, como siempre, gracias. Enhorabuena por esta iniciativa y que salga todo fenomenal.
Muchísimas gracias siempre a vosotros por esta difusión.
Gracias. Y nos vamos a ir poniendo el punto y seguido, que la radio continúa. A las 5 en punto llegan las noticias. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos en la realización, quien te habló, Pedro González. Y ya sabes que esta temporada queremos que sean otros los que musicalmente cierren Buenas Tardes Málaga. Y hoy le hemos pedido que cierre el programa nada más y nada menos que a don Carlos Herrera.
Pues mira, Pedro, una de mis canciones favoritas, de la que conozco solo dos versiones, y no voy a elegir la más popular o la más conocida, es New Kid in Town. Aquella canción la compusieron para el disco de los Eagles de Hotel California, y en la composición tuvo mucho que ver J.D. Souther, J.D. Souther, que hace una versión, que es la que te voy a pedir. No te voy a pedir la de los Eagles, para que veas la finura, la elegancia, la sencillez con la que está construida. Me recuerda mucho un tiempo de verano, siendo yo muy joven, año 1977, y bueno, ahí hubo hasta carrera de caballos. O sea que, para no entrar en detalle, J.D. Souther, New Kid in Town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while, you look in the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny come lately, the new kid in town. Will she still love you when you're not around?
Talk on the street, it's there to remind.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.